José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, la otra historia del día es el calendario. Se han reunido la Liga y la Federación en la Casa del Deporte Español, en el Consejo Superior de Deportes, y allí no se han puesto de acuerdo, pero han salido algunos acuerdos. Hola, Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos qué ha pasado en el día de hoy en esa reunión.
Bueno, pues básicamente tú lo decías, se han reunido en el Consejo Superior de Deportes, a las 5 estaba prevista, han sido puntuales, han llegado incluso antes de la hora los miembros de la Liga y la Federación. Como decíamos ayer, no tenía intención de ir Luis Rubiales y sí Andreu Camps, que ha sido el representante de la Federación, junto a Tomás González Cueto. Y por la parte de la Liga, también decíamos que tenía pinta de que Tebas no va a ir. Pues evidentemente el presidente de la Liga no ha acudido y en su lugar lo han hecho Luis Gil y Mario Chaparro. Se han sentado durante algo más de una hora con el director general de deportes del Consejo Superior, que es Joaquín de Aristegui. Me dicen que evidentemente pues ha sido una reunión en la que ninguna de las dos partes ha dado su brazo a torcer, que las posturas eran absolutamente distantes, y ante esa situación pues el Consejo Superior de Deportes ha tenido que tomar una decisión de aprobar el calendario que habían presentado la Liga de acuerdo con la AFE, porque era imposible y han constatado fehacientemente que no se ponían de acuerdo las dos partes. Así que el calendario es aprobado, y luego la otra decisión que ha tomado el Consejo Superior de Deportes, y que no es su competencia, pero acogiéndose a un artículo de la Ley de Deporte lo ha hecho, es decidir finalmente que la Liga de Segunda División pues estuviera formada por 22 equipos. Así que eso es lo que se ha aprobado. Además, se ha acordado la fecha en la que se va a celebrar ese sorteo, que será el próximo día, el lunes 31 de agosto. Hay una serie de fechas ya dictaminadas en el calendario de la próxima temporada. Por ejemplo, que la Liga va a empezar el 12 y 13 de septiembre de manera general, aunque hay equipos, por ejemplo, el Real Madrid y el Getafe lo harán una semana después. El Barcelona, el Sevilla y el Atlético lo harán dos semanas después por haber jugado competiciones europeas. La idea es que acabe el 23 de mayo en Primera División, y que se ha hablado mucho de si va a haber fútbol en Navidad o no. AFE prefería que no, y al final parece que va a ser esta la idea final, es decir, que no haya fútbol en Navidad, con lo cual la Liga parará del 22 de diciembre, que se juegue el último partido, hasta el 30 de diciembre, que se juegue la jornada siguiente, y no habrá fútbol el 27, como en un principio pretendía la Liga.
Se intuía, después de lo que conocimos ayer, la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte de darle la razón al juez para que decidiera en el caso de por Fuenlabrada, que la Liga de Segunda iba a ser de 22, con lo cual el Deportivo de La Coruña, de momento, salvo que de aquí a que empiece la Liga pase alguna cosa más que no tiene pinta o en el futuro, la Liga de 22 deja al Fuenlabrada y coloca al Depor en Segunda B. Así que vamos a La Coruña. Pepe Torrente, hola Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Cómo ha reaccionado el Deportivo?
Bueno, pues están enfadados, evidentemente, el Depor y el deportivismo, por lo que consideran una injusticia, y un poco sorprendidos, quizá por ese cambio del Consejo Superior de Deportes y esa alineación con las tesis de la Liga o con el calendario presentado por la Liga. ¿Y por qué? Por un documento del 22 de julio, justo dos días después del aplazamiento, ¿no? Cuando el Consejo Superior de Deportes decía que, ante la aparición de un brote, el equipo, en referencia al Fuenlabrada, no debió viajar, y que, de acuerdo a los hechos recogidos en el informe de la Liga, parece que el Fuenlabrada incumplió los protocolos. Esta es una carta del Consejo Superior de Deportes. Teniendo en cuenta eso, pues hay un poco de sorpresa y también de enfado por ese cambio, ¿no?, en la opinión del Consejo Superior de Deportes que preside Irene Lozano. Ahora, los pasos a seguir, pues ir a la justicia ordinaria, seguir defendiendo los derechos del Deportivo hasta el final, e incluso pedir esa cautelarísima para intentar paralizar el inicio de la competición, porque entienden que se han vulnerado sus derechos y que no pudieron competir en igualdad de condiciones en esa última jornada de Liga.
Presidente del Deportivo de La Coruña, Fernando Vidal. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se lo esperaba a mitad de semana que llegara esa decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, o creía que la decisión iba a llegar el lunes con el Comité de Competición?
No, yo esperaba que ayer, cuando vi la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, evidentemente ya tuve claro que, ya por los tiempos en los que se movió el TAC, y la hora de incluso de emisión de su veredicto, pues que estaba claro que la partida de hoy las cartas estaban marcadas.
¿Qué ha pasado? ¿Qué cree que ha pasado para que finalmente haya resuelto de esa manera el Tribunal Administrativo del Deporte y haya terminado el Depor definitivamente en Segunda División B? ¿Qué ha pasado?
Pues no lo puedo explicar. Pues, yo no estoy en la cabeza del CSD y de las personas que están en el CSD. Ellos tendrán que dar explicaciones sobre eso. Es decir, lo que no es, ya no es de recibo, ya no es la decisión en sí, sino que nosotros desde hace ya semanas pues tenemos un expediente bastante amplio, porque el Numancia, solicitando la habitación de Javier Tebas, con un montón de datos, de documentos, y no se nos ha dado, de momento, ni Pamplona. Entonces, no ha hablado absolutamente nada. Ha agachado la cabeza, como la avestruz, y hasta ahora la política del silencio es la que ha imperado en el TSD. Para otras cosas veo que está más rápido, hay más celeridad en la toma de decisiones, pero bueno, uno tiene que pensar que es una decisión de tipo político también.
¿De tipo político?
Yo entiendo que sí, hombre, el CSD es un órgano del gobierno.
Totalmente, sí. Lo que dice la palabra estrictamente es así. Lo que pasa es que cuando uno dice que es una decisión política, parece que es el gobierno el que ha tomado una decisión, ¿no?
No lo sé. Eso sí que no tampoco lo puedo decir, pero es una decisión política, evidentemente, ¿no? Lo que es sorprendente es el cambio de actitud y, sobre todo, esa inadición que ha tenido la presidenta y todo el CSD en todo este proceso, ¿no?
Ha emitido un comunicado el Deportivo La Coruña al margen de la rueda de prensa que ha dado usted esta tarde, de la que hemos escuchado un fragmento al principio, y hay un montón de quién, han dicho, sobre todo cuando eso se consiga, no olvidemos cada día quién puso en riesgo toda una ciudad, quién acusó a un club y a una ciudad, quién mintió, manipuló, quién es de otro club, a quién, pues, le puede poner nombre, hombre, sé que uno es Javier Tebas, evidentemente, a quien señala, ¿le puede poner nombre a quién culpabiliza?
Yo pienso también que el Fuenlabrada, en este caso, pues está en esta parte del tema, es decir, ¿no? Cuando se ha acusado incluso de que no hemos atendido, ellos viajaron sin médico a La Coruña, hemos puesto todos los médicos del club a disposición de ellos, hemos estado interesados en todo momento por el estado de ellos, a través de nuestros servicios médicos, pues yo creo que después de escuchar lo que hemos escuchado, pues los insultos, pues yo creo que no se recibe.
¿Insultos de quién, perdone?
Hombre, yo creo que para ENA incluso hay una querella por parte de Rubiales y por parte de Cobo, que yo no de momento no he ido a ella, pero insultándonos, llamándonos delincuentes, cosas bastante feas. En el mismo proceso, los insultos que ha habido por parte del hijo de Tebas a consejeros, difamaciones a consejeros de nuestra compañeros míos de consejo, la propia detención ilegal, express, de Alex Bergantiños, vergonzosa. ¿Qué quiere que le cuente?
Ese es un caso específico. El otro día hablábamos con Toño Armenteros, con el secretario de su consejo, que a mí me ha llamado muchísimo la atención el caso de Bergantiños. Es una cosa que deberán aclarar por qué sucedió de esa forma, yo creo que exagerada desde todo punto, que sucedió con ese audio que precisamente fue esta cadena de emisoras el que desveló. Le quería preguntar que ayer para ENA dijo que el Fuenlabrada había sido un daño colateral en la guerra Liga-Federación, que le habían intentado dar una patada a Tebas en el culo del Fuenlabrada. ¿Usted cree que ha pasado al revés en su caso, que le han querido dar una patada a Rubiales en el culo del Deportivo de La Coruña?
Pues no lo sé, yo no lo veo de esta manera. Yo lo que puedo decir es una cosa. Ayer, hace dos días, con el expediente abierto del juez, del instructor de la Liga, que solicitaba el descenso Fuenlabrada, el Fuenlabrada, que echó un jugador del Málaga, pagó 1 millón de euros, y tan pancho, o sea, yo solo con eso le digo, con lo que tenía, somos incapaces de planificar la plantilla porque no sabíamos dónde iban a estar. Ellos no sabían dónde iban a estar. Manejan información privilegiada, está claro. Es decir, saben más que el resto de los equipos lo que va a pasar, ¿no? Y lo tenían muy claro.
Su siguiente paso es pedir la cautelarísima para que no empiece la competición en segunda, ¿no?
Por supuesto, estamos en el servicio jurídico del club, están estudiando todo esto, ya están avanzados y vamos a solicitar la cautelarísima en ese sentido. Es decir, un poco lo que ha pasado también el baloncesto con el Guipúzcoa Basket, ¿no?
Y por la vía ordinaria también lo van a pelear, ¿no?
Sí, vamos a pelear absolutamente todos los frentes que tengamos y luego se lo demos a nuestra gente, llegar hasta el final en todo, lo que es el tema deportivo y también lo que es la inhabilitación de Javier Tebas.
Yo dije ayer que en mi opinión, que es muy humilde y además es mía, yo creo que esto no debía haberse planteado como un Depor Fuenlabrada, como el Depor sí en segunda y el Fuenlabrada no, en mi opinión. ¿Para ustedes así? ¿Es un planteamiento así? ¿El Depor en segunda, el Fuenla en segunda B?
No, para nosotros el principio y mi conversación con Javier Tebas el día 21 de julio es clara. Al respecto, incluso la comisión delegada que tuvimos el día 23, creo recordar que era jueves, pues también la misma sintonía. Nosotros abogábamos siempre por una haberse cometido pues una decisión errónea, motivada por una situación también complicada, difícil de tomar en ese momento, había que haber tomado una solución extraordinaria en este caso, que es la que abogábamos todos, que en la que no hubiera muertos. Nosotros no hemos nada, absolutamente nada contra el Fuenlabrada, ni muchísimo menos, pero nosotros luchamos por nuestros derechos. Lo que nosotros planteamos, pero yo lo planteé a Javier Tebas, era, joder, de manera extraordinaria ir a una liga de 24, porque era la única manera de que no hubiera tantos perjudicados. En aquel momento estaba el Elche, estaba el Rayo, estaba el Numancia, nosotros, bueno, pues se ha solucionado el tema de los playoffs al final, y al final quedamos el Deportivo y Numancia los grandes perjudicados, cuando hemos sido clubes que hemos cumplido a rajatabla todos los protocolos y no hemos saltado la norma en ningún momento.
¿Ha hablado con Moisés Israel, con el presidente del Numancia, para ir de la mano? ¿Sabe cuál es la postura del Numancia?
Sí, hablamos a diario. O sea, ¿sí? Yo creo que a partir de este caso, de esta desgracia que hemos tenido los clubes, pues ha salido pues hasta una cierta amistad, ¿no?, de conexión que tenemos entre los clubes, y bueno, muy buena gente de Soria, y bueno, ahí estamos,
¿no? O sea, que va a pedir lo mismo el Numancia que ustedes, ¿lo sabe eso?
Bueno, estamos trabajando con otros
conjuntamente,
nos comentamos las cosas, ellos tienen sus ideas, tenemos las nuestras, y bueno, pues a veces pues unamos ideas y intentamos sacar el mejor provecho para una mejor ascensa.
Presidente Tebas, ha hablado en términos muy duros en la rueda de prensa contra el presidente de la Liga, ha dicho que empieza el primer día del fin de Javier Tebas. ¿Por qué exacta? Sé que sé los motivos, que escribe más o menos, pero quiero escucharle. ¿Por qué cree que Javier Tebas tiene que dejarse de ser presidente de la Liga?
No, pues yo creo que es evidente, ¿no? Cuando no se actúa con limpieza, cuando se actúa de manera arbitraria, con abuso de poder, de tal manera que tú no defiendas a tus asociados, porque realmente él es un empleado de la Federación del Fútbol Profesional, con la prepotencia que lo hace él, pues además defendiendo muy claramente, además no se corta en hacerlo, los intereses de partidistas de un club en particular, que es el Fuenlabrada en este caso. Bueno, pues todos sabemos cómo funciona la Liga, todo el mundo mira para otro lado, hasta que la gente empieza a mirar para otro lado. Yo percibo en muchos presidentes pues que no hay un cierto descontento en la manera de llevar las cosas, y yo creo que en el fútbol tiene que haber más limpieza, más claridad y sobre todo más diálogo.
Ha hablado con la alcaldesa de la ciudad, con Inés Rey, que se ha postulado desde el principio muy duramente también contra el Fuenlabrada y contra la Liga.
Pues sí, también tenemos cierta relación, no hablamos a diario, pero sí, yo estoy al tanto de todo lo que hace, y pues desde aquí pues dar las gracias, felicitarla por la defensa ultranza que hace de la ciudad de La Coruña, como puede ser de otra manera, sin alcaldesa, y del Deportivo de La Coruña como el club más representativo de la ciudad, ¿no?
Pepe, tú que estás ahí en el día a día, algo que se nos escape para el presidente del Deportivo de La Coruña.
Sí, simplemente hace unos días hubo una ampliación de capital, la banca se convirtió en la principal accionista de la entidad, pero claro, hay gente que no está en el día a día, y el deporte tiene aficionados en toda España y en todo el mundo incluso, y habrá gente que pueda pensar, ¿el descenso a Segunda B puede hacer correr peligro el Depor? Me gustaría que lo explicase el presidente, si corre peligro el futuro de la entidad.
Yo de aquí mando un mensaje de tranquilidad a toda nuestra gente. El Deportivo, a los pasos que hemos dado en las últimas semanas, meses, pues es viable en Segunda División B. Vamos a hacer un proyecto, creo que ambicioso, en Segunda División B, para, bueno, pues a la mayor brevedad posible, pues volver a estar en el fútbol profesional, y de ahí pues hacer un proyecto que nos lleve a la Primera División, que creo que es el lugar que debemos estar.
Fernando Vázquez sigue como entrenador, ¿no?
Sí, sigue como entrenador.
¿Y los jugadores? ¿Hay alguno que tenga algún contrato que por jugar en Segunda B se debe marchar del Deportivo?
Bueno, es que claro, es que los contratos que tienen los jugadores son todos contratos en ligas profesionales, ¿no? Por lo tanto hay que renegociar absolutamente todos los contratos, y bueno, habrá jugadores de la actual plantilla pues que queden en el equipo, y bueno, y otros pues posiblemente pues que si tengan que marchar, digamos, haremos una plantilla bastante nueva.
Uno corro, perdona, como ha sido protagonista en este caso Fuenlabrada, que es Alex Bergantiños, ya ha dicho que no tiene ningún problema el gran capitán de jugar en Segunda División B, porque ante todo es coruñés y deportivista.
Presidente, el Deportivo de La Coruña es un histórico del fútbol español, tiene una etapa muy brillante en los últimos tiempos. Hay que pelear, si es en Segunda B, en Segunda B, y subir al equipo a Segunda División y luego a Primera División, y ya está, no nos queda otra, ¿no, presidente?
Pues ahí estamos. Hoy empieza, es el día 1 de... Nos levantamos, el duelo ha pasado, lo dejamos ya en manos de la sede jurídica del club, nos ponemos a trabajar en la planificación social y deportiva del club, y bueno, con la intención y el único objetivo de volver a la élite lo antes posible.
Que esa es otra, a ver cuándo empieza la Segunda B.
Bueno, hoy me comentaba, como el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, me comentaba que barajaban, vamos a ver, crucemos los dedos, el 7 o el 13 de octubre, es un tema de esos, y bueno, pues podría andar en ese aspecto de comienzo.
Presidente, le agradezco mucho la conversación, han sido semanas muy duras, hay cosas que seguramente no se cuenten o porque no se pueden contar o porque no tienen los pelos de la burra, como dice, han pasado muchas cosas, decía yo a Toño el otro día que es para escribir un libro, han pasado cosas muy raras, muy, muy difíciles de explicar, para mí en los dos bandos, en las dos situaciones, y cada uno defiende el suyo, y usted ha defendido el del Deportivo de La Coruña, que es el que le toca, así que le agradezco la conversación. Presidente, un abrazo, gracias.
Nuevamente, muchas gracias.
Hasta luego. Pepe, ¿alguna cosa más del Deportivo?
Nada, simplemente, bueno, pues que ahora se van a poner a trabajar en lo que es la confección de la plantilla, porque como te decía en este caso el presidente, hay muchos futbolistas que tenían contrato pero en el fútbol profesional, y lo que sí que hay mucho enfado es en el deportivismo, porque entienden que el Depor no hizo nada malo, cumplió a rajatabla el protocolo, no tuvo ningún positivo afortunadamente de COVID-19, se presentó en tiempo y forma, no le dejaron pelear en la última jornada, a pesar de que empezaba en zona de descenso y lo tenía complicado, y la verdad es que aquí hay una sensación de injusticia, de indefensión y también de indignación, porque creen que esto traspasa lo deportivo y que puede incluso pues llegar a esferas políticas, y que la solución a este problema no ha venido solo por condicionantes deportivos.
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta mañana. Y a todos los deportivistas, un equipo de primera que va a tratar, si no pasa nada de aquí a que empiece la temporada en Segunda B, a tratar de devolver al equipo a la primera división. Por lo menos tienen que pasar 2 años, pero hay que disfrutar el camino, sufrirlo y disfrutarlo. Arancha, de las fechas que conoces, ¿alguna que deba saber también el oyente? Final de Copa del Rey, Supercopa de España.
La final de la Copa del Rey es el... Espérate, que lo tengo aquí apuntado. El 27 de abril, que estaba con otro tema que ahora te voy a comentar, sí, antes de cerrar. El
final de la Copa,
perdón,
17 de abril.
17 de abril.
Antes se tiene que jugar la otra final.
Que se supone que va a ser el 4 de abril.
Vale.
¿Vale? La competición de la Copa empezará en la ronda previa el 11 de noviembre, el 17 de noviembre, y luego ya se irá para enero, cuando empiezan a entrar los primeras, y concretamente, por ejemplo, para los equipos que jueguen la Supercopa de España, será el 20 de enero, y más o menos pues como este año, todo agrupado entre enero, febrero, en marzo, el 3 de marzo es la semifinal, y luego algo más de un mes para preparar esa final. Y la Supercopa de España, en principio, esta fecha está sujeta a que pudiera cambiarse, pero está fijada para disputarse entre el 11 y el 17 de enero.
Pero,
esas son las fechas, pero, más, o sea, o menos...
¿Qué es Supercopa de España? La que...
La de 4 equipos, va, veremos si en Arabia o no, porque eso
a
también
la que
dependerá.
A la que van la Real Sociedad, el Atleti de Bilbao, ¿no? Los dos finalistas de Copa.
Exacto, el Real Madrid y el Barcelona.
Y el Barcelona, perfecto. ¿Ibas a decir otra cosa que querías comentar?
Una noticia que es que me acaba de llegar, la estamos cocinando, y es un poco también lioso, entonces que me perdonen los oyentes si cometo algún error al decirla legalmente, pero acaba de resolver el juzgado número 2 de lo mercantil de Madrid en el lío, el conflicto que tienen también la Federación y la Liga del fútbol los lunes y los viernes. Y ha dicho que acaba de negar a la Liga las medidas cautelares que pretendían obtener sin escuchar a la Federación. Así que no se podrá jugar los lunes y los viernes, por lo menos hasta el día 6 de octubre a las 11 de la mañana, que cita a las dos partes para escuchar... pues lo que tengan que decir, porque considera este juzgado que no parecen justificadas las razones de urgencia exigidas por la Liga al respecto efecto en la ley de enjuiciamiento civil.
O sea, que en principio la Liga empieza sin lunes ni viernes.
Correcto,
que
y el día 6 de octubre se verán las caras. Correcto.
Muy bien. Arancha, muchas gracias.
Nada,
tenemos
vosotros,
una comunicación
luego
pendiente con la alcaldesa de La Coruña, y no quiero dejar pasar la oportunidad, que estaba en otros asuntos, pero nos ha cogido el teléfono ahora Inés Rey. Hola Inés, ¿qué tal, cómo está?
Hola, buenas noches.
Hola, alcaldesa. Estábamos hablando con el presidente del Deportivo de La Coruña. Solo para constatar que después de... Primero, ¿cuándo habló usted con Irene Lozano, con la presidenta del Consejo?
Bueno, pues he tenido muchas conversaciones con ella, la última hoy por la tarde.
Hoy por la tarde. ¿Pero ayer cuando conoció la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte habló con ella?
No, yo hablé antes con ella.
Antes con ella.
Esa decisión.
¿Y ya le había comunicado que el Fuenla se quedaba en Segunda División o no lo sabía?
No, yo no lo sabía, yo me enteré cuando se publicó esa resolución del TAS.
¿Y hoy qué le ha contado sobre la decisión final de que el Deportivo de La Coruña juegue en Segunda División B?
Pues no me ha contado nada.
¿De qué han hablado entonces?
Bueno, pues es una conversación de carácter institucional y, privado.
Pero nada que ver con este asunto del fútbol.
Bueno, pues evidentemente sí. Con este asunto del fútbol hemos hablado pues esta tarde y en el día de ayer, pero no me ha comunicado nada más que lo que ya ha salido publicado.
¿Qué es?
Bueno, pues como ya saben, la resolución del TAS y la resolución de la reunión que está
Vale, que no han entrado en detalles, o que si han entrado en detalles no los quiere contar, entiendo, ¿no?
No, mire, ha sido una conversación de carácter institucional y privado que yo prefiero...
Me parece correcto.
De carácter privado.
Alcaldesa, ¿continúa el Ayuntamiento de La Coruña con sus denuncias y demandas contra la Liga y contra el Fuenlabrada?
Sí, el Ayuntamiento de La Coruña mantiene la denuncia que se presentó en el juzgado, las acciones judiciales para dirimir las responsabilidades en las que se hubiera podido incurrir con el viaje del Fuenlabrada el 20 de julio, y nosotros vamos a seguir hasta el final en la vía judicial.
Acaba de decir el presidente del Deportivo de La Coruña que él ve, finalmente, en la literalidad tiene razón. En el fondo no sé hasta dónde quería llegar, pero acaba de decirnos que él ve que ha sido una decisión política. Dice que es una decisión política porque la toma un órgano que corresponde al gobierno, el Consejo Superior de Deportes, en la decisión de que el Fuenlabrada se quede en segunda división y el Deport juegue en una liga de segunda E porque la deja en 22 equipos. ¿Usted entiende que ha habido una decisión política en la liga de 22?
Mire, yo lo que entiendo es lo que entiende la ciudadanía de A Coruña, y es que aquí ha habido una vulneración de la igualdad en la competición de fútbol, que la última jornada no se jugó de manera íntegra como debería haberse jugado, y eso ha perjudicado a algunos equipos. Esa vulneración de la integridad de la última jornada viene motivada porque hay un equipo que se salta los protocolos sanitarios, que es el Fuenlabrada, en su viaje a Coruña el pasado 20 de julio. Y eso tiene unos responsables y tiene unas personas que deciden que ese viaje se haga en esas condiciones, y luego pues toda la cadena de acontecimientos que hemos vivido en el último mes y que hemos ido conociendo. Y eso es lo que ha pasado. Y finalmente el resultado es que hay una liga de 22 equipos que se ha decidido hoy por la tarde, y donde pues entre otros sale perjudicado un equipo, que es el Real Club Deportivo de La Coruña, que no ha tenido responsabilidad alguna en la vulneración de la integridad del final de la competición, que ha cumplido siempre con la normativa y con los protocolos, y que se ha visto perjudicado precisamente por no poder competir en igualdad de condiciones.
¿En algún momento ha tenido contacto con Javier Tebas o con alguien de la Liga? ¿En algún momento de este proceso han hablado sobre...? Porque han mantenido una discusión a través de los medios. ¿Ha tenido alguna oportunidad de hablar con Tebas o con alguien de la Liga?
Yo he hablado con el presidente de la Liga el primer día, cuando se produce esta situación, concretamente en la mañana del 21 de julio, que es pues el día siguiente a que se produjera esta situación, donde, ¿no?, y lo dije en rueda de prensa, exijo una serie de explicaciones que a mí no me valen. No me valen a mí, no, como autoridad sanitaria en la ciudad, y no valen en la ciudad. Es la única conversación que yo he mantenido con la Liga.
Alcaldesa Inés Rey, le agradezco mucho la conversación. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego. La alcaldesa de La Coruña, esta noche hablando sobre lo que ha pasado y esa conversación que ha mantenido con Irene Lozano, de carácter institucional, que no ha querido desvelar en el fondo de la cuestión. Bueno, pues lo siguiente, señores, es hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, ir a Francia y contarles lo que ha dicho Fernando Alonso a sus seguidores en Instagram.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.